Luis Villarejo es director de deportes de la agencia EFE y tiene una larga experiencia en el periodismo deportivo como redactor jefe de marca, como adjunto de comunicación del Real Madrid y como director de comunicación del Consejo Superior de Deportes. Villarejo ha coordinado ahora el trabajo de 26 periodistas de EFE que a través de la experiencia de otros tantos deportistas de élite nos cuentan en un libro titulado A por Más, publicado por Lead Editorial, cómo se logra el éxito deportivo. Son 29 grandes deportistas que a través de estas páginas, bueno, pues nos descubren cómo lo consiguieron, cómo han logrado las medallas que tanto cuesta ganar, cuál es el secreto del trabajo diario que realizan, cómo se sobreponen o cómo se motivan. En la contraportada del libro se destaca que el deporte es pura competición, es liderazgo, es motivación, es resiliencia. Da la impresión que organizaciones empresariales, sociales o institucionales o personas emprendedoras pueden encontrar en estos testimonios algunas claves para gestionar el talento. Por eso esta noche hemos invitado a Luis Villarejo, el periodista deportivo que ha liderado todo este trabajo. Luis Villarejo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rocío.
Bueno, el exjugador de waterpolo, Manel Estiarte, escribe en el prólogo de este libro que usted ha coordinado, que durante una larga época del deporte español, ese deporte fue en blanco y negro, que había talento, pero que a la hora de la verdad había una debilidad. Dice que éramos blandos. ¿Qué fue lo que cambió en el deporte español que le ha hecho tan competitivo?
Bueno, sin duda Barcelona 92, ¿no? Los Juegos Olímpicos de Barcelona, hay un antes y un después en la vida de nuestros deportistas. Cuenta Manel, además, es un prólogo fascinante, de verdad, para que toda la gente que le guste, no solo el deporte, sino que gestione recursos humanos en sus empresas, pues un relato maravilloso, ¿no? Antes los deportistas españoles íbamos a ver qué pasaba, ¿no? A competir, y la diferencia es que ahora vamos a ganar, ¿no? Es muy diferente ir a competir que ir a competir o a ver qué pasa, no tener presión, por decirlo de alguna manera, y sí a ganar, ¿no? Yo creo que también hay un efecto mimético en el deporte español de muchos deportistas que actualmente están en mente de todos, los Rafa Nadal, los Pau Gasol, los Iniesta, Iker Casillas, etcétera. En todos los segmentos del deporte hay campeones y sin duda se observa y se detecta ya un efecto de identidad, ¿no? De que el deporte español tiene un liderazgo importante. Yo en mi cargo, cuando he estado 4 años trabajando en el Consejo Superior de Deportes, director de comunicación, hemos recibido decenas y decenas en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, de políticos, de directores de alto rendimiento de todos los países, de Latinoamérica, de Europa, de Asia, y todos preguntan la fórmula, el elixir del éxito, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué está pasando aquí en España para que tengamos tantos deportistas buenos, ¿no? Y sinceramente, la verdad, yo creo que es una generación inolvidable. Tenemos muy buenos entrenadores, muy buenos gestores de grupo, muy buenos, el talento en estado puro y, bueno, y sobre todo muy buenos chavales, muy buena gente joven que estudia. Tenemos el caso, te pongo dos ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, Alejandra Quereda, nuestra capitana de gimnasia rítmica, que han hecho plata en los Juegos, estudia tercero de medicina con notas de notable, ¿no? Y dice, ¿esto cómo puede ser? Porque son distintos, porque están organizadísimos, son cartesianos, se levantan a las 6 de la mañana y tienen perfectamente estructurado su tiempo, ¿no? No se puede entrenar 8 o 10 horas al día y encima estudiar medicina y sacar buenas notas sin ser realmente especial. Pero tienes a Nico García M, nuestro plata en taekwondo, que de Las Palmas, ¿no? Como Nico es arquitecto en estos momentos y trabaja para la Liga, y Joel González, bronce, es criminólogo. En definitiva, son gente especial, son gente distinta.
Uh-huh. Y en este sentido, las organizaciones empresariales o los líderes de esas organizaciones, ¿qué patrón podrían copiar de la forma en cómo se organizan en el mundo del deporte?
Bueno, yo creo que siempre se dice, ¿no? Pero es una auténtica verdad, yo lo he podido comprobar durante toda mi trayectoria deportiva, pero sobre todo estos 4 años que he estado muy cerca, ¿no? De este ciclo olímpico con los deportistas nuestros, ¿no? He tenido oportunidad de estar con Inés Arrínica, con Carolina Marín, con Lidia Valentín, con medallistas que hemos visto en nuestros Juegos en Río. Y realmente esa capacidad de superar adversidades, ¿no? De la resiliencia famosa, es un término que está tan de moda, la capacidad para levantarte, ¿no? Cuando tienes una decepción o un fracaso, el levantarte al día siguiente, ¿no? De una derrota, yo creo que son modélicos. La gente siempre se dice que es muy distinto el niño que hace deporte del que no lo hace, y eso es verdad, ¿no? El trabajo colectivo, la solidaridad, el trabajar en equipo. Vengo precisamente ahora de una reunión en el ESIC, que es el gran referente del Centro del Marketing de un curso de deporte, y estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? De lo importante que es la solidaridad, el esfuerzo, poner en común valores consensúan y que tiran de un grupo de trabajo. Por eso las empresas realmente, la mayoría de las veces, entre un deportista que no tiene por qué ser medallista, ni mucho menos, pero sino un deportista que ha sido de élite, de alto rendimiento, y a lo mejor una persona que no ha tenido esas cualidades, sí que ven al deportista algo diferente para contratarle desde el Departamento de Recursos Humanos.
Las nuevas tendencias en la organización del trabajo, en la gestión esto de los recursos humanos, insisten, entre otros aspectos, en la necesidad de que los profesionales disfruten de lo que hacen. Buscando alguna respuesta en el mundo del deporte, ¿es posible disfrutar y competir al mismo tiempo, o cómo se las arreglan los deportistas?
Buenísima pregunta, y además una pregunta que tiene mucha reflexión. En concreto, yo la he hecho con el equipo de gimnasia rítmica, con su capitana, con Alejandra Querida, con Lourdes Moedano, con Elena y con Artemi, y hablando con sus entrenadoras, con Baranava y con Sara, hemos hablado de esto, ¿no? Como una especialidad tan dura, ¿no? Como puede ser la gimnasia rítmica, con 8 o 10 horas de entrenamiento diarias para alcanzar la perfección, porque siempre el reto es alcanzar la excelencia. Y eso es muy complicado en la vida, en el mundo de la empresa y en el mundo del deporte. Y eso solo se alcanza, siempre me dicen lo mismo, buscando la felicidad. O sea, ellas, estas niñas, no están entrenando porque nadie las obliga, sino simplemente porque quieren ser felices. Y la forma de realizarse, de ser felices, de alcanzar la felicidad, es disputar europeos, copas del mundo, Juegos Olímpicos, estar y competir, ¿no? Y con total libertad, o sea, nadie las obliga, ¿no? Quizás, a lo mejor antaño, pues no sé, a lo mejor había otro tipo de estrategia, por decirlo de alguna manera, pero realmente la gente que hace este deporte lo hace porque es feliz, ¿eh? El reto es alcanzar la felicidad.
Ya podríamos decir que trabajar por amor al deporte compensa.
Pues sí, porque como todos sabemos, estos no son futbolistas de primera división, ni es el Madrid, ni es el Barça, ni el Atlético de Madrid, ni siquiera, vamos, ni nada, ¿no? De todo lo que es el fútbol profesional, ¿no? De primera y segunda división, ¿no? Y bueno, los salarios ni mucho menos, no tienen nada que ver, son mundos diferentes, les cuesta tener patrocinadores, tienen que trabajar mucho. Y para conseguir un patrocinador y tener buenos resultados, porque se da la circunstancia de que si no tienes buenos resultados en los juegos, la beca famosa de lado, que puede ser según tu medalla o según tu posición de diploma olímpico, oscilan en los 30.000 o 60.000 euros, con ese dinero es el que tienes que buscar la vida durante todo el año, ¿no? Con lo cual, realmente, bueno, no son cifras, ¿no?, como para volverse loco, ni mucho menos, sino que son cifras que te invitan a seguir estudiando, por un lado, y a buscarte también, bueno, tu entorno, ¿no?, tu networking, ¿no?, para el futuro, ¿no?, los contactos. Yo creo que el deporte es una de los segmentos de la vida profesional donde más contactos se puede hacer, ¿no? Yo muchas veces, cuando estaba más metido en el fútbol y trabajaba, por ejemplo, en el Real Madrid con jugadores profesionales, sobre todo a la gente joven, los más jóvenes, siempre les decía lo mismo: aprovechar del fútbol, no solo evidentemente la felicidad que te da jugar en un gran club o en la selección, sino la accesibilidad que te dará a personajes que jamás en tu vida, pues jóvenes de tu misma edad, jamás pudieran codearse con un director general de un banco, con un director general de una compañía aérea, con un director general o con un presidente de en fin, no sé, aprovechar estos contactos, ese networking, esa oportunidad que te da la vida para formarte y establecer relaciones para tu futuro, ¿no?
Leo en el libro que en la vida de estos deportistas no solo hay entrenadores. Y ponen claro, ustedes, los periodistas que han escrito el libro, ponen el acento también en los equipos que forman esa segunda línea que dice que son equipos invisibles. ¿Cómo trabajan estos equipos de recursos humanos? ¿Cómo gestionan el talento de un deportista de élite?
Bueno, pues dos casos yo creo que hemos visto en los juegos espectaculares, ¿no? Son gente de otro planeta. Por ejemplo, Fernando Rivas, el entrenador de Carolina Marín, son verdaderos científicos del juego, ¿no? Fernando, en este caso, el Fernando Rivas, el entrenador de Carolina Marín, tiene una reputación espectacular en su sector. De hecho, escribe en publicaciones científicas europeas de primer nivel, está preparadísimo al 100% y siempre busca la mejora, ¿no? La mejora continua, ese décima de segundo, esa... En el caso del bádminton, pues siempre hay un elemento nuevo, movimientos laterales para no cansarte, la optometría, ¿no? Qué importante es la vista, pues siempre hay un especialista, ¿no?, en la visión, ¿no? Porque ese volante que se mueve de izquierda a derecha con unos movimientos que a veces hace extraños, necesitas tener una visión fundamental, ¿no? Una buena vista, es decir, todos los detalles, cuidar al milímetro la alimentación, la nutrición, no perderse mucho en eventos ni en citas extrañas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Están entrenando y yo creo que la capacidad de entrenadores. Esa persona, por ejemplo, Fred Bernou, el entrenador de Mireia Belmonte, es un personaje, bueno, él es nacido en Francia, colabora con nosotros, con España, desde hace mucho tiempo, en concreto con Mireia Belmonte, y bueno, Bernou es un auténtico científico. Él dice que el problema de los españoles en España, él le encantaría tener más gente como Mireia Belmonte, pero no las encuentra, ¿eh? O sea, esto es un reto, un desafío que se ha puesto él. Hay mucha gente que podría ser como, de hecho tiene condiciones, y Bernou lo dice, como Mireia, pero no encuentra nadie como Mireia que sea capaz de entrenar todas las horas y de, digamos, esa capacidad de sufrimiento que tiene Mireia Belmonte, ¿no? Uh-huh. Bernou dice, por ejemplo, por terminar, que en España, como aquella canción de Nivel Ríos, dormimos, se duerme poco y mal, ¿no? Dice que tenemos que dormir más, que madrugar mucho más, y eso para él, todo el tema de los horarios es fundamental. A las 9:30 prácticamente hay que estar dormido, por la mañana hay que madrugar 6:30 de la mañana, y en definitiva aquel que se dedica a la natación tiene que seguir unas normas muy rígidas y muy espartanas.
Me ha gustado mucho la superstición de Joel González, el deportista que compite en taekwondo, que dice que solo tiene una, que es sonreír antes de competir. Y precisamente de él se cuenta en el libro cómo afrontó una lesión muy seria que le retiró temporalmente de la competición. No es caso único, ni mucho menos, pero ponen ustedes de relieve la capacidad de estas personas. Has hablado antes de la resiliencia, pues esta sí. Capacidad para sobreponerse, ¿no? ¿Qué hacen ante obstáculos que le afectan, por ejemplo, directamente a su estado físico o a su rendimiento?
Pues sí, Joel, acaba de poner un ejemplo de amor propio, de superación, ¿no? Como Joel durante todo este año tuvo una gravísima lesión de rodilla que la pudo superar, y en definitiva le ha dado justo para llegar a los Juegos, y ni más ni menos que tener un bronce, ¿no? Generalmente yo creo que si hubiera estado en mejores condiciones físicas y no hubiera tenido esta lesión, seguro que hubiera peleado por el oro tranquilamente. Pero al final es trabajar, buscar tu entorno adecuado, tener entrenadores es fundamental. Yo creo que uno de los grandes éxitos de nuestro deporte son nuestros entrenadores. Tenemos unos entrenadores que la verdad que nos los quitan en este momento en todos los sitios del mundo y en todas las especialidades, ¿no? Siempre hay una oferta encima de la mesa para un entrenador español de cualquier rincón del mundo. No sé, estoy pensando ahora en fútbol sala, Miguel Rodríguez, que está en la selección de Japón, pero nuestro Suso Morlán, por ejemplo, que era el entrenador de David Kahl, el deportista que más medallas ha tenido en la historia, que ha estado trabajando para Brasil y están los éxitos. Brasil se ha salido en estos Juegos Olímpicos y seguro que Suso Morlán ha tenido mucho que ver, con lo cual te dice mucho, ¿no?, de la capacidad de nuestros entrenadores. Creo que son fundamentales en estos momentos.
Y en este libro se insiste permanentemente en la idea del liderazgo, que puede venir del entrenador, del deportista mismo, ¿no? En el capítulo dedicado a Raúl Entre Ríos, el jugador de balonmano, por ejemplo, habla de su forma de entender o de ejercer el liderazgo basado en tres conceptos. Habla de orden, de disciplina y de colectivo. ¿Qué puede aprender el liderazgo empresarial del liderazgo deportivo?
Pues yo creo que muchísimo. En este caso hay diversos tipos de liderazgo: el liderazgo asociativo, el liderazgo compartido, el liderazgo emocional, distintos tipos de liderazgo. Cada uno, el liderazgo, digamos, que sale del rendimiento deportivo, es decir, el mejor, ¿no? Cuando hablan de Messi en el FC Barcelona, pues está claro que es un líder por su rendimiento en el campo, pero seguramente tiene otras facetas en la historia que otros compañeros que tienen ese liderazgo. En el caso de Raúl Entre Ríos, la verdad que es una familia, su hermano ya era el capitán de la selección española. Raúl es un personaje fascinante, juega en el FC Barcelona, desgraciadamente el balonmano no se ha podido clasificar, pero somos hasta hace unos años en la final que se ganó a Dinamarca, hemos sido campeones del mundo durante el último periodo, y la verdad que Raúl Entre Ríos es una mezcla de capitán de toda la vida con unos valores extraordinarios, ¿no? Te cuento un detalle, y en las cenas, por ejemplo, de la selección de balonmano, hay una mesa con el seleccionador. El seleccionador es una cosa para mí muy bonita, ¿no? De vertebrar el equipo de trabajo. El seleccionador de balonmano cena con el médico, con el fisio, con el utillero, con el jefe de prensa y con el conductor del autobús. Y esto del conductor del autobús es muy importante, porque lo que viene a expresar esta unidad del equipo de trabajo es que cada uno tiene su faceta, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero hay una unión, hay un equipo de verdad, ¿no? Cuando digamos que hasta el último empleado, de que parece que no tiene importancia externamente, contribuye a los éxitos de un equipo, a tener estabilidad, es muy importante, ¿no? Y el capitán es el que cuando también aspectos, digamos, cívicos, de cortesía, de educación, ¿no? Digamos que cuando hay alguna autoridad en una cena de una selección de balonmano, pues digamos que el capitán pide permiso para que todo el mundo se levante y se vaya a las habitaciones. En definitiva, orden, disciplina y sobre todo, bueno, sentido común, mucho sentido común y sentido de pertenencia, de identidad, ¿no? Uh-huh. O sea, es una herramienta muy importante, la identidad, ¿no? O sea, sentirte partícipe de un grupo y queda igual, digamos, tu puesto de trabajo, ¿no? Yo te digo, desde conductor del autobús al médico, al fisioterapeuta, esa mesa es importante porque está el entrenador que se le manda ahí.
Pues con esta última respuesta no, con esta última respuesta nos vamos a quedar. Luis Villarejo, gracias por dedicarnos estos minutos en Radio El Día para tratar de encontrar alguna respuesta que del deporte se pueda extrapolar al mundo de la empresa o al entorno de las organizaciones. Para concluir, le pedimos alguna canción que le guste.
Bueno, pues quizás, bueno, a mí me gusta mucho Coldplay y quizás el famoso Vive la Vida, que tanto durante muchos años aquí en Barcelona y sobre todo en España y en Europa, la verdad que es una canción que se oye en muchos estadios españoles continuamente y que sí que representa, tiene un halo, un halo de liderazgo, de victoria y de fiesta, ¿no?
Estupendo. Pues con esa lección nos quedamos. Luis Villarejo, lo dicho, gracias por atendernos. Buenas noches.
Un saludo, gracias.